Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidas, bienvenidos de vuelta a nuestros episodios testimoniales. Este episodio trata absolutamente de ustedes, de sus historias y de aquello que tal vez no se atrevían a contar en otro sitio.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y también de que pueden ponerse en contacto con nosotras para contarnos su historia a través de Instagram, Facebook o enviando un correo a enigmas@univision.net.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro.
Siempre hablamos de invocaciones y de posesiones y me parece, Daniel, que por momentos olvidamos lo que son particularmente estas invocaciones, ¿no? Y regresar al qué es nos ayuda mucho a entender ¿por qué tantas personas, de una u otra manera accidental o de manera voluntaria, invocamos? Únicamente recordarle a los enigmáticos que una invocación como tal, digamos, la palabra invocación viene del latín invocare, se habla de convocar, de llamar o inclusive del, digamos, del término demandar. Es decir, cuando tú estás invocando, tú estás solicitando. Y para solicitar, lo haces a partir de magia o de rituales religiosos que pueden precisamente hacerse con oraciones, con hechizos, con súplicas incluso, ¿no? Cuando estamos en nuestra habitación y empezamos a hablar, a veces hasta con nosotros mismos, ¿no? Estamos invocando, estamos conjurando y al conjurar no sabemos quién nos pueda responder.
Este tema yo creo que es de las cosas que más me asustan, como pensar en llamar algo que realmente no quiero llamar. Y Luisa, creo que soy muy afortunada de poder compartir esta plática contigo porque yo sé que tú tienes un acercamiento a esto.
Muchas veces a mí me ha tocado por accidente incluso invocar, ¿no? Que uno no sabe por qué, pero de pronto ya estás en esta especie de ritual para ti mismo, ¿no? Hablando, pidiendo. A partir de que a mí me pasaron muchas cosas que yo no quería que me sucedieran con este tipo de invocaciones, dejé de hacerlo. Incluso enigmáticos, si tienen una religión o no, la recomendación es hacer uso de estas palabras de una manera responsable, porque podemos irnos a lo más convencional o coloquial, Daniel, como puede ser, por ejemplo, el Padre Nuestro. ¿No? O sea, el Padre Nuestro es una invocación, es un acto de convocar y de unir a las personas a través de un texto y de un ritual, ¿no? O sea, nos reunimos todos, repetimos una frase y lo que se está haciendo es de una u otra manera manifestar como este deseo del bien.
Y que justamente creo que le hemos dado a la palabra ritual un significado muy poderoso, pero hay cosas que hacemos día a día que son rituales. No sé, por ejemplo, hay algunas celebraciones que practicamos todos, como el Año Nuevo, como la Navidad, que tienen sus rituales. Las pastorelas, por ejemplo, los mantras de la meditación, del hinduismo. Todas estas cosas enigmáticos también son rituales, solo que a esta palabra la hemos dotado de un significado muy poderoso y un tanto diabólico.
Por ejemplo, si nos quedamos pensando en incluso los políticos, ¿no? O sea, no sé si recuerdas, Daniel, el tema cuando Karime Macías, que fue en su momento la esposa de Duarte, de un político que, bueno, fue detenido en México, etcétera. Él era Javier Duarte, si no me equivoco. Y cuando lo detienen, la esposa, que es esta mujer Karime, tiene un cuaderno que dice muchas veces, sí merezco abundancia.
Ah, claro, totalmente.
Que parece un ritual muy sencillo, ¿no? Y aquí no nos vamos a meter en controversias políticas, ni mucho menos, sino retomamos esto como un mantra, como el acto de una repetición que invoca, que pide, que demanda, que de una u otra manera está convocando algo para uno mismo. Esa es parte de la reflexión que tenemos y tengo la impresión de que se da mucho de manera accidental en las niñas y los niños. que pareciera que no son cercanos a esto al no tener, digamos, un contexto religioso tan marcado. A lo que voy es, puede que una niña o un niño, o digamos las infancias, sean educadas con ciertas religiones, pero todavía, sobre todo en la más temprana infancia, no tienen tan claro lo que es, por ejemplo, y regreso al más coloquial del Padre Nuestro, o de los mantras cuando repetimos ciertas cosas, o incluso este sí merezco abundancia que causó tanto revuelo en México, ¿no? Cuando se reveló toda esta información por ahí del 2016-2017. ¿Qué pasa con los niños que invocan? ¿Qué pasa con las niñas? Este episodio va a hablar de jóvenes, va a hablar de todas las edades y sobre todo en la voz de los enigmáticos que nos van a contar cómo les ha ido con esta especie de petición a lo desconocido.
Pues mira, justamente llegaste al tema de las repeticiones de los niños y de esto va el primer testimonio que tenemos. ¿Se los leo?
Sí.
Este es de Leticia. Cuando era niña, ocurrió algo que me marcó para siempre. Recuerdo que escuchaba a mis papás hablar de una tal Elvira. Me acuerdo que en el departamento en el que vivíamos pasaban cosas raras. A veces se perdían las cosas y aparecían en lugares raros. El control de la televisión en el congelador. Las llaves dentro de un zapato. Cosas así. Cada que pasaba algo de este tipo, mis papás decían, Elvira ya nos anda haciendo travesuras. Frases del estilo. Una vez, cuando yo era muy chiquita, se me ocurrió empezar a cantar su nombre. Solo canté Elvira, 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 durante un buen rato. No sé para qué. Solo lo repetí porque lo escuchaba mucho. Ese día en la noche comencé a ver la silueta de una mujer. No le veía la cara, pero sé que era una mujer porque tenía el pelo largo y empezó a cantar mi nombre. Era la misma tonada que yo inventé, pero ella decía Leti, Leti, Leti. Tuve tanto miedo que escuché esta tonada en mi cabeza durante semanas. Cuando estaba en la escuela, cuando me iba a dormir, todo el tiempo en mi cabeza sonaba Leti, Leti, Leti. Pasó el tiempo y supongo que lo olvidé, porque ya no pensaba en esto y ya no me acordaba de ese momento. Ya de adolescente, una tarde mi papá me pidió ayuda para limpiar el estudio y me dio una caja de fotos. Casi todas eran fotos de cuando yo era bebé, de la boda de mis papás, de mis abuelos. Pero había una foto antigua de una señora que yo no conocía. Era una señora con el pelo largo canoso y con muchos collares. Mi reacción natural fue preguntar, «Papá, ¿ella quién es?». Mi papá se puso pálido y me arrebató la foto. La empezó a quemar y me dijo que no tocara las cenizas. Después me explicó que esa mujer era una tía suya que se llamaba Elvira, que se querían mucho, pero que en algún momento tuvieron una discusión por dinero y que se dio cuenta de que ella comenzó a pagar para que le hicieran trabajos de todo tipo. Me contó que la señora tenía una vibra muy pesada y que hacía cosas muy malas, que conforme fue envejeciendo comenzó a volverse muy huraña con toda la familia y todos le tenían miedo. Mi papá está seguro de que ya muerta, Elvira lo espantaba y le hacía travesuras en la casa. Yo tengo la impresión de que algo en mí se conectó con ella. Hoy sé cosas de brujería que nadie me ha dicho, simplemente las sé. También conozco rezos peligrosos que estoy segura de que no aprendí en ningún lugar. En una ocasión dice mi mamá que dije yo soy Elvira cuando estaba dormida y cosas del estilo. Además tengo unas cicatrices en la espalda que no recuerdo cómo me hice. Yo jamás me corté ni tuve ningún accidente. Y estas cicatrices son muy raras, no parecen heridas normales. Me gustaría poder sacarla de mi vida porque han pasado años y no sé cómo detener esto. Siento que cada vez soy más ella y menos yo, si es que eso tiene sentido. En fin, espero les guste mi historia y puedan leerla pronto.
Leticia, gracias por compartirnos este testimonio y por recordar una historia que quizá tenías bloqueada desde hace muchos años. Que a mí de inmediato, Daniel, me recordó al tema de Charlie Charlie.
Uh-huh.
¿No? ¿Te acuerdas de ese challenge que estaba en redes de que podías invocar a un espíritu de una manera muy sencilla, pero que no sabías realmente quién se te iba a aparecer, ¿no? Tenías una hoja de papel y tenías dos lápices. Aquí el tema es, una cosa es invocar sabiendo que estás haciendo un juego que muy seguramente no funcionará si es un juego que se difunde en redes sociales, etcétera. Y otra es de niño, sin saber a qué estás apuntando como tal, contactar con un espíritu que aparentemente espantaba a tus papás.
Y además, la parte en la que Leticia nos comenta que tiene la impresión de que Elvira está como conectada a ella y de alguna forma tomando su lugar, a mí me parece muy fuerte. Igual sería muy bueno, Leticia, que si gustas acercarte a nosotras, nos compartas qué has hecho para intentar alejarte de esto.
Otra de las cosas que a mí me gustaría como apuntar de este testimonio es un poco el tema de la memoria colectiva. Uh-huh. O sea, a veces nosotros transferimos a nuestros hijos, y esto es algo que se ha hablado mucho y que se ha estudiado muchísimo, como cierta... Hay una parte que tiene que ver con la herencia genética y otra parte que tiene que ver con una memoria que pasamos como por generaciones, ¿no? Y lo hemos hablado en otros episodios de Enigmas sin Resolver. ¿Qué pasa, por ejemplo, con ciertas especies que dentro de su instinto, dentro de su código, por así decirlo, en memorias, de esta memoria colectiva que se construye, le tienen miedo, por ejemplo, a ciertos reptiles que nunca han visto en su vida, ¿no? Uh-huh. ¿Te acuerdas que alguna vez hablábamos de los videos de los gatitos que brincan cuando les ponen detrás de ellos objetos verdes?
Justamente.
Como un pepino, ¿no? Por ejemplo, u otro tipo de verduras, etcétera, que los asustan pensando que hay algo detrás. No sé si esto ocurra con nombres o con historias tan directas. Pienso que no. Pero imaginemos el caso de que esto fuera como una suerte de herencia. No sé si herencia maligna o a qué nos referimos, pero parece ser algo que está como insertado en la familia.
Una parte que a mí me llama mucho la atención y quiero preguntarte, ¿tú qué opinas? Uh-huh. Es la parte de las heridas en la espalda.
Eso. No tengo explicación. Es que cuando empezamos a encontrar heridas que no tienen que ver ya con algo que nosotros posiblemente podamos realizarnos, uh-huh, ahí una de dos. O entramos en el terreno paranormal o entramos en el terreno de estar en contacto con personas de nuestra vida cotidiana que pues quizá no estamos tan seguros con estas personas. Pero yo creo en este caso que quizá, pues sí, efectivamente estamos hablando de un tema paranormal, Daniel.
Yo también lo creo, que sería bastante interesante saber de dónde provienen, porque yo podría pensar como, si Leticia nos cuenta, siente que Elvira está como adueñándose de su vida, tal vez estas heridas eran de Elvira, no de Leticia, pero no lo sé. No tengo una explicación como tal.
Está buenísimo eso que mencionas, ¿no? Como ir adoptando incluso la forma de tu propio fantasma, ir convirtiéndote en ese fantasma. Quizá ella se apodera de su vida o Leticia de la de Elvira, o un poco ambas, ¿no? Como conviviendo en un cuerpo. Leticia, si nos puedes contar más de esta historia, lo agradeceríamos muchísimo. Que ahora tenemos otro testimonio que pienso les puede entusiasmar bastante y desconcertar un poco más. Este es el testimonio de Irving, se los voy a leer.
¿Tienes miedo? Estás escuchando Enigmas sin Resolver.
Más o menos esto fue cuando yo tenía unos 10 años. Mi abuelito vivía en Peralvillo, ahí por el mercado de Beethoven. Era una casa muy grande y desde siempre me quedaba a dormir de chiquito ahí con mis tías y mi abuelo. Y ellos siempre decían que en la casa espantaban o que aparecían cosas. Decían que se aparecía un charro negro en la azotea. También mi prima veía gente sentada en los sillones y cosas así. Yo tuve muy pocas experiencias de este tipo. Nada más una vez que iba subiendo las escaleras, sentí que me pegaron. Tenía la mano en el barandal y sentí de repente un golpe. Obviamente bajé corriendo las escaleras muy asustado. Ahí quedó y no le di más importancia después. Mi familia siempre estuvo metida en el tema del templo y ahí conocieron la santería, que ya es otro asunto. Pero iban mucho a este templo con los hermanitos. Esta religión que es como de católicos, pero que tienen su templo en donde van a rezar y a dar misas. Y a estas misas baja el Señor. El Señor se apodera del cuerpo de un hermanito y da misa a través de él. También hay gente a las afueras del templo que son justamente los hermanitos. Y ellos limpian a la gente. Tú puedes ir con un hermanito, te paras enfrente, él se sienta frente a ti junto con sus dos ayudantes y te empieza a echar agua bendita. Luego se le ponen los ojos como blancos y empieza a leer tu futuro. Te empieza a decir cosas como cuidado con los viajes porque te puedes enfermar del estómago. O tienes una persona que te envidia mucho en el trabajo. Tienes que hacer esto y esto otro para que ya no te envidie. Te va a ir bien, etc. Los hermanitos te previenen de cosas o te dicen cosas que te pueden pasar. Esos son ellos. Quienes te limpian y te ayudan a abrir tu camino para que te vaya bien. En aquel entonces mi familia estaba mucho en esa onda y traían a la casa un hermanito que se llamaba Leo. Leo era una mujer, más o menos como de 50 años, pero a todas estas personas, sean hombres o mujeres, a todos les dicen hermanitos. Me acuerdo que a Leo la llevaban mucho a la casa de mi abuelito a limpiarnos, tal vez cada 3 o 6 meses. Una vez llegó Leo, el hermanito, con 2 ayudantes y empezaron a hacer su ritual. Lo que recuerdo de estas limpias es que estaba mi abuelito. Mi abuelita falleció hace muchos años y yo no la conocí. Estaban mis tías, que son sus hijas, mi papá, mis primos, mi mamá y yo. Estaban el hermanito y sus 2 ayudantes, vestidos todos de blanco, con batas largas, blancas, como si fueran doctores antiguos. Leo se sentó y los ayudantes le pusieron las palmas enfrente de la cara. Y entonces el hermanito empezó a entrar en una especie de trance. Y en medio del trance empezó a decir una serie de nombres. No sé, Antonio, Rubén, José, Pedro. Nombres y nombres y nombres. Empezó a entrar en este trance, los ojos entrecerrados y blancos, y empezó a entrar en una respiración muy dura, muy profunda. En teoría, ahí, en ese momento, el ritual había funcionado y había entrado en él el espíritu. Porque lo que trataban de hacer en ese ritual, o lo que hicieron, porque no tengo ni idea, era bajar al espíritu de mi abuelita, que llegara y entrara en el hermanito, para que el hermanito hablara como si fuera mi abuela. Terminó el trance, y en teoría, mi abuela ya estaba dentro del cuerpo de Leo, del hermanito. Ella estaba tranquila, con los ojos cerrados y los ayudantes a sus costados. Ellos le hablaban a mi abuelo y le decían: a ver, señor, venga, póngase enfrente del hermanito. El hermanito agarraba la mano de mi abuelito y le decía: yo estoy bien, tú no te preocupes. Necesitas comer bien porque te puedes enfermar. Chécate la sangre. Dile a tal que se proteja porque le puede pasar esto. Y así iban pasando uno por uno, mi papá, mis tías, y les decía: tú cuídate, yo estoy muy bien, cuídate en esto, haz lo otro, como si estuvieran platicando con mi abuelita. Pero muy raro, porque hablaban con ella a través del hermanito. En ese momento no sentí miedo, más bien era una sensación de extrañeza. Pensé: ¿qué está pasando? Yo era chiquito y no tenía idea realmente de lo que sucedía. Tampoco sentí, como luego cuentan, que el cuarto se congeló o que haya empezado a hacer frío. Nada de eso. Nada más estaban hablando. Entonces hubo un lapso en donde el hermanito como que se desconectó. No sé si era porque se le quería salir el espíritu de mi abuelita o si más bien se le quería meter un espíritu malo. Así como de película, se empezó a desconectar, incluso a convulsionar. No empezó a hablar con voz oscura, ni grave, pero se empezó a poner medio necio, como si estuviera borracho. No, 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 tú no. A ver, quítate. Hazte para allá, decía. Empezó a decir puras tonterías, cosas que no tenían sentido. Entonces, en ese momento, me acuerdo que los ayudantes dijeron: háganse para atrás. Le pusieron las palmas enfrente de la cara y le dijeron: ve la luz, hermano, ve la luz. Lo repitieron muchas veces: ve la luz, hermano, ve la luz. Pero el hermanito solo se enojaba más y más. No sé qué decía, pero estaba muy enojado. Ve la luz, hermano, ve la luz. Mientras tanto, los hermanitos trataban de controlarlo, diciéndole que mirara aquella luz, hasta que finalmente regresó a sí mismo, como en un trance, y terminó aquel ritual. Desconectó el ritual, dijo otros nombres y otras cosas. El hermanito despertó y se sentía muy cansado, muy agotado. Casi no podía hablar. Si me lo preguntan, no fue una experiencia paranormal que me haya marcado. Me acuerdo muy bien de muchas cosas, pero no es algo que me diera miedo. Más bien, se me hizo algo muy raro. Tal vez porque estaba acostumbrado a ir al templo y a que vinieran los hermanitos a limpiarnos y así. Pero pues, eso es el templo. Los hermanitos, las limpias, las misas y los espíritus que se apoderan de los cuerpos de los hermanitos para, dicen, limpiar a la gente.
Irving, muchísimas gracias por compartirnos esta historia y también muchísimas gracias por la honestidad, porque aquí nos dices tal cual, esto no me marcó, pero lo recuerdo. Creo que es una cosa muy especial de cuando crecemos con cierta religión o cierta ideología que la naturalizamos. ¿Tú qué piensas, Luisa?
Pensé demasiadas cosas en este momento porque mientras leíamos el testimonio, un poco iba reconstruyendo como toda la escena, ¿no? Tengo la impresión de que se está refiriendo tal cual a la iglesia de los hermanos, donde lo que pues se intenta precisamente es que estos hermanitos pues repliquen un poco como este modelo donde pues entran en contacto con otras entidades. Ahora, en otras iglesias, por así decirlo, o en otras religiones, esto incluso sería sacrílego, ¿no? Sería como prohibido invocar o convocar a un espíritu que entre en ti, porque estaríamos haciendo referencia como a, no voy a decir actividades paganas, pero sí actividades entre comillas prohibidas, ¿no? Me interesa mucho pensar en esta familia que después se suma al tema de la santería, que me parece que también está muy cercano en ese tema, donde las personas en ocasiones, sobre todo quienes ya tienen más experiencia, pueden convocar y permitir que los espíritus entren a ellos de vez en vez y les digan consejos que los prevengan de catástrofes o incluso que puedan comunicarse al estar enojados. Me parece un tema riquísimo, por supuesto, algo que así como es de fascinante, a mí sí me resulta un tanto aterrador, no lo voy a mentir. Cuando Irving dice no me marcó, tengo la impresión de que porque lo tiene muy naturalizado. Creo que cualquier otra persona nos hubiéramos quedado fríos observando cómo estaba ocurriendo toda esta acción.
No, totalmente. Y justo como dices, el tema de la iglesia de los hermanos es muy interesante porque salen mucho de la norma de lo que es o lo que tenemos entendido como una especie de rama del cristianismo, ¿no? En el caso de la iglesia de los hermanos, son una iglesia cristiana anabaptista y creo que tienen origen en la ciudad de Illinois. Pero, a ver, una iglesia anabaptista puede ser, por ejemplo, también los Amish. Ese tipo de corrientes.
Que también podría ser, podría también tener que ver con otras religiones, ¿no? Porque pensemos en cómo las religiones van evolucionando en México y en el mundo, porque tengo la impresión de que este testimonio es mexicano, ¿no? Por todo lo que está comentando. Efectivamente, una religión toca un país y se transforma. O sea, inclusive no es lo mismo el cristianismo en Estados Unidos que el cristianismo en Europa. No es lo mismo el catolicismo italiano que el catolicismo que se vive en Ecuador, ¿no? O sea, son maneras, digamos, diferentes de entender las religiones y de practicarlas. Esta me parece, no me atrevería a decir peligrosa ni mucho menos, porque debe tratarse con respeto. A mí, permitir que un espíritu entrara en mi cuerpo y se apoderara de mi lengua, de mi voz un rato, me asustaría bastante, que creo que tiene que ver con el último testimonio, Daniel.
A ver, vamos a compartirlo. Este es de Beatriz. Dicen que cuando éramos niños, mi hermano y yo éramos inseparables. No sabría decir, llevo años sin hablarle. Sé que él me ha intentado contactar varias veces, pero a mí la verdad no me interesa hablar con él, porque justamente, cuando éramos niños, intentó dejarme ciega con una engrapadora, y casi lo logra. Él tenía 8 y yo tenía 10. suficiente edad para recordarlo todo. Siempre jugábamos con las cosas de mamá. Ella tenía una cajonera muy grande llena de plumas, de colores, hojas de distintos tipos de papel. Nos encantaba jugar con todo eso y hacer dibujos y folletos para negocios imaginarios. Nuestra mamá también tenía una grabadora. Escuchábamos música por horas mientras dibujábamos. Ella nos ponía sus viejos cassettes y nos dejaba estar hasta la noche en su estudio. El día en que decidí que no quería volver a saber de mi hermano fue en mi cumpleaños. Él me dijo que me iba a hacer un librito con los materiales de mamá para dármelo de regalo. Se encerró en el estudio y puso la grabadora muy fuerte. Luego me llamó. Me dijo que fuera sola. Toda mi familia estaba en el comedor partiendo el pastel y pasando un buen rato. Fui a ver a mi hermano y cuando entré al estudio lo encontré agazapado detrás de la cajonera, como si estuviera escondido. La música estaba tan fuerte que me acerqué para bajar el volumen y cuando toqué la grabadora, mi hermano me encajó un lápiz en el brazo y comenzó a gritar que me iba a matar. Yo me puse a gritar, pero nadie me escuchaba en la sala. Mi hermano me enterró varias veces el lápiz. Luego tomó la engrapadora y me dijo que me iba a sacar los ojos para dárselos al señor jirafa. Mis papás lo encontraron y nos separaron. Tuvieron que llevarnos a terapia, pero la relación nunca volvió a ser la misma y en cuanto pude, no volví a verlo. Años después, mi mamá me llamó por teléfono para contarme que había encontrado un cassette viejo de música en el que había escuchado en el silencio de la canción una voz que decía «Salve, señor jirafa». Me estremecí. Sentí un horror que nunca antes había experimentado, pero no he querido volver a sentir esto, ni me he atrevido a hablar de esto. ¿Qué opinan?
Gracias, Beatriz, por este testimonio. Vaya, a mí me entusiasma que se esté abriendo esta conversación aquí, sobre todo después de no haber querido hablar de ello en tanto tiempo. Creo que podemos explorar un poco lo que sucedió, Daniel. ¿Qué opinas?
Es un testimonio muy complicado, yo creo, Luisa. A ver, para empezar, tenemos una relación de hermanos que termina por verse afectada y creo que eso es bastante triste. Ahora, el señor jirafa.
¿Quién es el señor jirafa?
¿Qué es?
Esa yo creo que es la primera pregunta. Cuando empezábamos a compartir este testimonio y cuando lo leímos por primera vez, evidentemente lo primero que llega a la cabeza son los brotes de psicosis infantil, ¿no? Estos brotes psicóticos que se pueden experimentar desde muy temprana edad. Digamos, eso puede ser por un lado. También por otro, un niño que quizá está sometido a mucho estrés, a mucha, a lo mejor violencia incluso en casa, y que esta es una manera de externarlo. Pero por lo que nos cuenta Beatriz, no era un entorno violento. O sea, lo que nos está describiendo, de hecho, es un entorno bastante agradable, en una familia muy unida, un cajón lleno de cosas de colores. O sea, el testimonio en ningún momento dice que eran niños infelices. No hay como ningún rastro hacia el pasado. Que también infancias felices vemos, secretos de familia no sabemos, ¿no? Eso es algo que tenemos que tener siempre claro cuando analizamos estos testimonios. Pero creo que el momento en el que a mí me aterra un poco es pensar en el salve, señor jirafa, ¿no? Que puedas encontrar muchos años después algo que a tus hijos les estuviera despertando una inquietud. Ni siquiera sabemos si es una voz que esté ahí como una especie de mensaje subliminal, por ejemplo, o de broma, incluso como estas bandas que dejaban mensajes como Paul McCartney está muerto, ¿no? Cosa que dejaban los Beatles en su Revolution No. 9. O sea, no sé si tiene que ver con una broma por parte de los artistas y que a lo mejor el niño tomó de manera literal y fabricó al señor jirafa, o si alguien dejó este mensaje ahí de manera deliberada para pues hacer este tipo de invocación a través de una cinta vieja.
No, es un testimonio muy complicado. Que además yo pienso que justo estas palabras, pues, señor jirafa, es que puede sonar hasta cómico, pero no sabemos en realidad de qué se trata. Beatriz, nuevamente te agradecemos mucho por la confianza, por acercarte a nosotras. Este es un testimonio que puede abarcar muchas cosas, no solo la parte paranormal, sino también, pues, una herida familiar que al parecer sigue abierta. Enigmáticos, sepan que aquí son escuchados y que nos pueden contar no solo sus experiencias sobrenaturales, pueden contarnos lo que ustedes necesiten contar y siempre los vamos a escuchar.
Hasta aquí llegamos con los testimonios. La invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas@univision.net y nuestras redes sociales, No se olviden de seguirnos ahí mismo.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigma Sin Resolver.
Yo soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Daniel Duarte.
Y nos espantamos en el próximo episodio.